Muchas gracias, buenos días. Quiero comenzar diciendo que estoy apabullado ante esta presencia tan numerosa. A lo mejor algún mérito tienen, ¿no?, los intervinientes, pero en términos taurinos yo creo que es la ganadería la que llama la atención, ¿no? Estas dos nuevas leyes de reforma estructural del derecho administrativo, podríamos decir. Bueno, el apabullamiento que siento por este aforo tan completo me lleva también a agradecer la invitación que me ha hecho una vez más la escuela, y debo personalizar el agradecimiento de su directora, la profesora Rodríguez Campos, por permitirme pues una vez más estar aquí en Santiago y participar con todos ustedes en una jornada que promete pues ser interesante. Vamos a ver si no defraudamos la expectación y, por lo tanto, pues en fin, el resultado final es provechoso. De manera que muchas gracias. Vamos a ver, yo tengo que hablar, en fin, se me ha pedido una introducción de carácter general al contenido de la nueva ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Quizá echo un jarro de agua fría si digo que en esta nueva ley de procedimiento administrativo no hay ningún nuevo procedimiento administrativo. Si ustedes me apuran, les diré que es lo de siempre, lo de siempre. No, por tanto, esto va a condicionar mi intervención, porque, como luego podrán comprobar, pues va a consistir sencillamente en un pequeño recorrido de las pequeñas novedades que se han ido introduciendo en un esquema regulatorio que sigue siendo idéntico al que en estos momentos está vigente, el de la Ley 30 de 1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Esto me obliga a hacer una consideración de carácter general, tanto por relación a esta ley como por relación a la gemela. Bueno, han dado en llamarse a estas dos leyes, leyes siamesas. Porque evidentemente no son sino el desglose sistemático de una regulación unitaria contenida hoy día en la Ley 30/92, con los correspondientes añadidos de la LOFAGE, algunas previsiones que inciden en la Ley del Gobierno, etcétera. Pero diríamos que, en definitiva, estas dos leyes pues no pueden desvincularse, están íntimamente relacionadas. Digo que quiero hacer una consideración de carácter general sobre en mi modesta opinión, sobre el significado y el verdadero alcance de esta reforma, sin perjuicio de lo que en ulteriores intervenciones, y sobre todo en la siguiente, del profesor Martín Rebollo, a propósito de la Ley 40, la de el régimen jurídico del sector público, pues él pueda decir. ¿Cuál es mi opinión sobre estas leyes? Pues mi opinión es que estas leyes han tenido un objetivo central y fundamental que se consume en sí mismo, que es el objetivo de la reforma. El objetivo de la reforma por la reforma. Es el objetivo, creo yo, y seguramente podría acreditarse de una manera mucho más rotunda si se tuviese tiempo para analizar punto por punto toda la regulación. Es una reforma que ha venido a presentar públicamente una acción reformadora del Gobierno, propuesta en su momento y que ha culminado. Yo me atrevería a decir que hay una especie de efecto placebo con esta reforma. un efecto placebo en el sentido no tanto interno, de consumo interno, sino externo, respecto de las instituciones, sobre todo comunitarias e internacionales. Ante la gravísima crisis de los años 2007-2008 y ante el objetivo de reformar en profundidad el sector público y las administraciones públicas, el objetivo se ha consumado. Y se ha consumado con este colofón final de aprobar estas dos leyes. El programa CORA, en definitiva, esa comisión para la reforma de las administraciones públicas, diríamos, ha llegado a buen puerto porque tenemos una nueva regulación de la organización y del procedimiento administrativo. Realmente, si luego se analiza el contenido de estas leyes, y yo voy a centrarme en la ley de procedimiento administrativo, vamos a poder o se podrá confirmar que en realidad la ley de procedimiento es casi más significativa por lo que no dice, por lo que calla, que por lo que regula. Con lo cual ya esto pone en cuestión ciertamente el alcance mismo de la reforma. Hay cuestiones importantes que tenían que haber sido abordadas y que no lo han sido. Voy a poner tres o cuatro ejemplos que son de detalle, pero que son sintomáticos de cuál ha sido el objetivo de la reforma. Por ejemplo, uno podía esperar, al introducirse en la lectura de esta ley de procedimiento administrativo, pues encontrar una regulación más detallada, una regulación que dé alguna respuesta a problemas que ya se han puesto de manifiesto en la aplicación de esas nuevas técnicas de la comunicación previa y la declaración responsable, que en su momento, pues en fin, fueron presentadas en el ordenamiento jurídico como un cambio cualitativo importantísimo, casi un cambio de paradigma, fruto, como ustedes saben, de los imperativos del derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, de ese repliegue de las administraciones públicas en orden a intervenir preventivamente a través de las clásicas técnicas, fundamentalmente de la autorización administrativa, para ir a estas nuevas técnicas. En el año 2009, como consecuencia de esa incorporación, se introdujo estas figuras de la comunicación y la declaración responsable en la Ley 3092, estableciendo una regulación muy, muy escueta, muy sobria, muy deficiente, que uno esperaba que al elaborarse ahora una nueva ley, pues hubiera encontrado una reformulación en profundidad. La decepción es suprema, porque evidentemente la nueva ley se limita sencillamente a reproducir literalmente lo que ya está previsto en la Ley 3092. Por ejemplo, a lo largo de la ley uno podría pensar que hoy día el avance en el procedimiento administrativo pues podía requerir el dar entrada a una figura, por ejemplo, muy importante que existe en otros ordenamientos jurídicos, singularmente en la regulación del procedimiento administrativo italiano, que es la figura del responsable del procedimiento administrativo. Porque hay que reconocer que hoy día, en fin, y esta es una cuestión histórica, pues en las administraciones públicas hay un cierto anonimato, ¿eh? ¿Quién es, en definitiva, el responsable del procedimiento? En Italia hay una regulación muy detallada y muy interesante. Nada de esto se encontrará en la nueva ley. O, por ejemplo, cuando se han tenido que regular cuestiones que en la práctica son tan, en fin, que están generando tantas dificultades o tantos problemas, como, por ejemplo, la relativa a la terminación anormal del procedimiento como consecuencia de la caducidad y esa regla que sigue manteniéndose de que la caducidad del procedimiento no impide la reanudación del mismo en tanto no haya prescrito la acción, pues uno va a la nueva ley y se va a encontrar con que sigue siendo exactamente igual. Ni siquiera han querido adoptar pues una regla muy sensata, que es la que figura ya en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, la caducidad del procedimiento no permite reanudar, incoar un nuevo procedimiento, aun cuando no haya prescrito la acción. O, por ejemplo, cuando uno repasa el tema de la revisión de los actos administrativos, pues podía tener también la expectativa de decir, hombre, se habrá cometido esta vuelta de tuerca necesaria, este perfilar, esta necesidad de perfilar y de concretar la regulación en orden a cómo procedemos a la revisión, si es que hubiera lugar a ello, de actos administrativos declarados contrarios al derecho de la Unión Europea. Y, sin embargo, este sigue siendo un capítulo que, de nuevo, brilla por no encontrar ninguna respuesta. Ustedes saben que toda la problemática de la ejecución de actos contrarios al derecho de la Unión Europea pues ha generado problemas, genera problemas cuando se trata de un acto declarativo de derecho, que sectorialmente, por ejemplo, en materia de subvenciones ha dado lugar a una solución muy expeditiva, ¿no? Se ha configurado como causa de reintegro y resuelto el tema. Una solución que técnicamente no es del todo correcta, pero bueno, que en términos prácticos pues ha solventado la cuestión. Sin embargo, quedan otros muchos actos que son declarados o que pueden ser declarados contrarios al derecho de la Unión Europea y que generan luego una gran dificultad, porque teóricamente habría que incorporar o articular el procedimiento de revisión de oficio, pero tampoco está configurado como causa de nulidad de pleno derecho. En fin, ahí hay una serie de dificultades técnicas que uno podía esperar que se iban a abordar, pero que no se han abordado. O, en fin, ¿qué les voy a decir de la regulación de los recursos administrativos? Un sempiterno tema sobre el que tantas vueltas se le viene dando a lo largo del tiempo. Pues cuando uno va a la nueva regulación, de nueva regulación no tiene nada. Es la misma regulación, prácticamente sin cambio de ningún tipo, salvo algunos pequeños reajustes que luego comentaré. En fin, no voy a entrar ahora en la ley de régimen jurídico del sector público, porque ahí incluso hasta la valoración final hasta puede ser más decepcionante. Más decepcionante. Por tanto, yo me atreveré a decir que, en mi opinión, los cambios que se pueden encontrar en la nueva regulación son unos cambios de una notable levedad. E incluso diría que cuando han venido a introducir alguna novedad, lo único que han provocado es algún enredo, alguna dificultad. Literalmente, no voy a entrar en este tema porque es objeto de un análisis específico en otra de las conferencias, pero no puedo por menos que llamar la atención de todos ustedes acerca de cómo teóricamente, o al menos teóricamente en su literalidad, la nueva ley parece haber configurado una causa de nulidad nueva vinculada a ese tema de la inderogabilidad singular de los reglamentos. No puedo entrar en el tema, pero es una manifestación palmaria, repito, de que algunas novedades mejor hubiera sido que no se hubieran incorporado. Y junto a esto diría, entonces, bueno, entonces, ¿por qué esta expectación? Pues porque formalmente se aparentan ser una reforma en profundidad. Yo diría, hay mucho de cosmética en esta reforma, e incluso un cierto efecto placebo. Ya hemos culminado la reforma porque ya están las leyes. ¿Por qué digo esto? Pues mire, digo esto porque fundamentalmente, lo que ha habido es un trastocamiento de piezas. Un trastocamiento de piezas. Fundamentalmente, la reforma es una reforma formal, de orden sistemático. ¿Y en qué consiste ese cambio? Que, por cierto, enfáticamente en el preámbulo se dice que esto viene a suponer una mejor clarificación regulatoria y que es un avance decisivo. Nada de ello es real. En la vigente ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, ustedes saben que hay una primera regulación muy escueta relativa a la organización administrativa, luego viene el procedimiento administrativo y luego hay una regulación específica de la potestad sancionadora y de la potestad, y de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Bueno, también en los primeros artículos hay una serie de previsiones, insuficientes seguramente, en fin, relativas a las relaciones interadministrativas, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Aquí lo que se hace es que en la nueva ley de procedimiento administrativo común no se va a encontrar nada sobre las relaciones interadministrativas, sobre los órganos administrativos. Por cierto, no resisto a decir, en fin, aunque esto ya es más propio de la ley de régimen jurídico, el sector público, es pasmoso. Si yo no me equivoco, y lo he leído, en fin, con cierta atención, uno va a la regulación de los órganos colegiados en la nueva ley, regulación que tiene carácter básico, o sea, a los preceptos que con el carácter de normas básicas regulan los órganos colegiados, y no aparece la figura del presidente. Se han olvidado. No hay. En la regulación básica no hay. No está. ¿Saben a qué se debe esto? Esto se debe, creo yo, a que en la equivalente regulación de la ley 3092, que sí está la figura del presidente, se planteó un recurso de inconstitucionalidad. Creo que fue por la comunidad de Castilla y León, creo recordar. Diciendo que excedía de lo básico esa regulación de la figura del presidente del órgano colegiado. Y el Tribunal Constitucional, en efecto, dijo que era inconstitucional esa previsión porque contenía una regulación muy detallada de la figura del presidente. Quienes han hecho este trastocamiento de piezas, esta disgregación, que ahora detallaré un poco más, pues han debido leer mal y han dicho, ojo, que esto del presidente del órgano colegiado es inconstitucional, no lo podemos poner como norma básica. Con lo cual, en fin, pues ahora ya las comunidades autónomas ya tienen un campo muy abierto, incluso las corporaciones locales, y hasta a lo mejor nos podemos inventar órganos colegiados que no tengan presidente. Lo cual, para la teoría de la organización administrativa, pues puede ser un elemento muy incitativo, ¿no? Para avanzar. Regulación de la escasa regulación de la organización, las relaciones interadministrativas, los convenios, todo esto desaparece ahora de la ley de procedimiento administrativo y se lleva a la ley de régimen jurídico. Y ciertamente, al hilo de esas cuestiones, se han incorporado algunas modificaciones. La regulación ahora de los convenios es mucho más detallada, no cabe ninguna duda. Las reclamaciones administrativas previas, por cierto, desaparecen. Ya no se encontrarán en ningún sitio, porque han quedado suprimidas. Aunque quedan suprimidas, sencillamente porque no se regulan. Salvo unas pequeñas supuestos que han quedado en la ley de procedimiento laboral. Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese tema. Por tanto, lo que se ha producido es un cambio sistemático de la regulación. Vean ustedes que esta operación, que puede aparentar reforma, aún tiene una consecuencia última mucho más enérgica, porque es que la propia regulación del ejercicio de la potestad sancionadora y la propia regulación de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y de otros poderes públicos, podríamos decir, queda sometida al mismo régimen de separación o disgregación regulatoria. Y aquí, incluso yendo aún dándole la vuelta, yendo incluso un poco más allá en esa operación disgregadora. la regulación de lo que sería o de lo que es la regulación, los aspectos materiales o sustantivos de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial se han llevado a la ley de régimen jurídico del sector público. Mientras que la regulación de los aspectos procedimentales, procedimiento sancionador y el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, se han dejado en la ley de procedimiento administrativo. Con lo cual, una regulación que ahora tenemos seguida, en la ley de régimen jurídico, ahora nos obliga a estar con dos textos, el de una y el de otra ley. Por cierto, todo sobre la base de la justificación última de esta disgregación, que es que la ley de procedimiento administrativo es una ley ad extra, es una ley que regula las relaciones de la administración con los ciudadanos, mientras que la ley de régimen jurídico del sector público es una regulación introspectiva, ad intra, que regula la organización. Pero vean ustedes la coherencia sistemática que esto tiene, que justamente a esa ley que regula los aspectos internos, los aspectos organizativos de la administración pública, se lleva nada más ni nada menos que la regulación sustantiva de los principios ordenadores del ejercicio de la potestad sancionadora o de la propia responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, como si eso no incidiese en el estatuto, en el estatuto jurídico, en el estatus de los ciudadanos. Pero, por si fuera poco, para aún, desorientar, yo creo, al lector inicial de estas leyes, cuando uno llega a la regulación del procedimiento administrativo y uno, espera encontrar la regulación detalladita y seguida del procedimiento administrativo sancionador o del procedimiento en materia de responsabilidad, ha desaparecido, porque hay que acabar con los procedimientos especiales, dice el legislador, lo cual es mentira, porque luego hay una disposición adicional que ha dejado en pie todos los procedimientos especiales que tienen sustantivo, los tributarios, en materia de extranjería, en materia de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que se hace ahora, al socaire de que hay que eliminar los procedimientos especiales, es que las particularidades o las especialidades, tanto en el procedimiento sancionador como en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, desaparecen y aparecen desperdigadas al hilo de la regulación de los diversos trámites del procedimiento administrativo común, con lo cual uno tiene que ir reconstruyendo una vez más una regulación, repito, que hasta hoy día aparece ordenada sistemáticamente y ahora aparece desperdigada, vuelvo a insistir, disgregada a lo largo de toda la regulación. Bueno, al final, cuando uno tiene paciencia y ha ido colocando las piezas del puzzle, ha recompuesto el puzzle, pues asombrado dice: oye, pero si esto es lo de siempre. Hombre, lo de siempre, siempre no, porque hay cuatro cambios. Hay cuatro cambios, cuatro novedades que ahora comentaré, pero esto sustancialmente es lo mismo. Bueno, luego queda el gran tema de la administración electrónica, claro, que se ha hecho aquí. Pues lo que se ha hecho ha sido refundir, llevar lo ya previsto en la ley del 2007 con algunas correcciones aquí de más fuste, pero integrar en definitiva esa regulación de la ley del 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios, etcétera, lo cual pues ha sido una operación bien hecha, que no tenía mucho sentido que eso estuviese al margen, pero repito una vez más, el resultado al final pues es más aparente, más de formas que de contenidos. Dicho esto, no voy a hacer una exposición del nuevo procedimiento administrativo común, porque no hay nuevo procedimiento. Y lo que voy a hacer es que, al hilo de las diversas fases y trámites del procedimiento, pues voy a destacar, creo que incluso con cierta exhaustividad, si creo que tendré tiempo, pues destacando las novedades que ha habido para que se pueda valorar también el alcance de las mismas. Unas novedades que en algunos casos están justificadas, pero que hubieran bastado con llevarlas a la correspondiente ley de régimen jurídico del procedimiento administrativo común vigente. Lo que pasa es que entonces seguramente no habría habido sensación de tanta reforma y a lo mejor hoy no había esta expectación que se concita no solamente aquí hoy en la EGAP, sino en otros sitios. Antes de hacer un repaso a esas novedades, y voy a dejar al margen en mis consideraciones lo relativo al llamado procedimiento administrativo electrónico, que no tiene ninguna sustantividad, es el procedimiento administrativo, solo que electrónico, porque hay una ponencia específica sobre las novedades en materia de administración electrónica, y también voy a dejar al margen todo lo relativo a las especialidades del procedimiento sancionador, porque hay otra ponencia específica. Pues bien, acotando así el alcance de mi intervención, antes de hacer este repaso de las novedades más, más llamativas, sí que quiero llamar la atención, aunque quizá la intervención siguiente pues habrá que volver sobre este tema, pero sí quiero llamar la atención sobre una novedad de bulto que aparece en los primeros artículos, en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y es que se dispone que las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se aplicarán a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Bueno, la novedad es de fuste, al menos desde un punto de vista conceptual y dogmático lo tiene, pero en la práctica lo puede tener también. Es decir, dicho ahora Román Paladín, una sociedad mercantil de titularidad pública se tendrá que ajustar a las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando en su actuación ejerza potestades administrativas. A ver cómo se explica esta cuestión. Todo esto trae causa de la regulación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se dice que las sociedades mercantiles en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas. Por cierto, que por relación a las fundaciones privadas de iniciativa pública, a las fundaciones del sector público, la ley aquí prohíbe, como en la actualidad viene sucediendo, que puedan ejercer potestades públicas. Bueno, el galimatías en el que está instalado el legislador y que de paso nos, lo proyecta en todos nosotros es tremendo. Hay que distinguir entre ejercicio de autoridad pública, o actividad que comporta el ejercicio de autoridad pública, entre lo que es una potestad administrativa, lo que es una potestad pública. Todas estas imprecisiones son verdaderamente poco recomendables y sumamente criticables en mi opinión. Qué duda cabe cuando se están ejercitando potestades administrativas, poderes públicos, pues claro que tienen que estar sujetas al procedimiento administrativo, incluso diría más, y al control contencioso administrativo. El problema es que el legislador reconozca que lo que son entidades privadas, con forma jurídico privada, puedan ejercitar este tipo de potestades. Cuando ya hemos roto la mínima lógica, la mínima coherencia, las categorías dejan de perder de tener sentido, las categorías dejan de tener coherencia y el derecho mismo se torna, pues, ciertamente inservible. Y por otra parte, para no alargarme en este punto, ¿alguien ha caído en la cuenta de si, con arreglo al vigente marco normativo, es posible que una sociedad mercantil de titularidad pública pueda ejercer una potestad administrativa o una potestad pública, si se tiene en cuenta que simultáneamente, tanto en la regulación del personal de estas sociedades mercantiles, se dice que en ningún caso será personal funcionarial, coherentemente, es personal laboral? Y si se tiene en cuenta que simultáneamente el Estatuto Básico del Empleado Público reserva el ejercicio de las potestades públicas a los funcionarios públicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha dicho en diversas ocasiones que era contrario a derecho, pues, determinadas encomiendas de gestión, por ejemplo, de la Administración, de la correspondiente consejería, a una fundación de titularidad pública para, por ejemplo, la gestión del registro de empresas contratistas. ¿Qué ha dicho el Supremo? Eso no es posible con arreglo a derecho. Eso infringe radicalmente la regla que reserva a los funcionarios públicos el ejercicio de determinadas funciones públicas. Y la llevanza del registro de contratistas de la correspondiente comunidad autónoma, pues es evidentemente el ejercicio de una potestad administrativa, porque ello condiciona la posibilidad o no de contratar. ¿Cómo se va a encomendar esa función a una fundación o a una sociedad mercantil de titularidad pública si el personal es laboral, no es funcionarial? Esto, en fin, me parece que por sí solo pone de manifiesto cómo algunas novedades que incorpora la ley, pues mejor hubiera sido que se hubieran pensado dos veces. Pues habrá que modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, o sencillamente no pasará nada y en la práctica pues se actuará como se tenga que actuar. Y cuando haya un recurso, pues, en fin, el tribunal anulará y seguiremos en esta situación de cierta inseguridad. Bueno, ven que por ahora mi juicio no es especialmente estimulante ni favorecedor de esta ley. Aunque algún amparo tengo también. Si ustedes, en fin, tuviesen ocasión de leer o de echarle un vistazo a lo que el Consejo de Estado dijo en los dictámenes a los anteproyectos de esta ley, pues yo, en fin, les podría ahora, podría parecer un bendito en mi juicio, porque el juicio que hizo el Consejo de Estado fue fulminante. Fue tasativo, fue rotundo. Bueno, no resisto a los fragmentos, ¿no? Dictámenes 274 y 275 de 29 de abril del 2015. Dice, entre otras, el Consejo de Estado: en definitiva, el enfoque que inspira la reforma proyectada no entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro ordenamiento. Antes bien, supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativo positivo español, generando una fractura del tratamiento sistemático que tradicionalmente han recibido el régimen de organización y funcionamiento de las administraciones públicas y la regulación del procedimiento administrativo. Tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que pretende alcanzarse, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para lograr una adecuada regulación de tales materias, etcétera. Bueno, aquí yo creo que los letrados del Consejo de Estado desde luego los consejeros, pero en fin, los letrados, que son la tropa que prepara las cosas, han tenido menos capacidad persuasiva que los abogados del Estado que han hecho estas leyes, porque estas leyes, pues en fin, es en gran medida fruto de la acción de un grupo de abogados del Estado. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer un breve repaso a las principales novedades. Por ejemplo, actuaciones previas al inicio del procedimiento. Bueno, pues aquí la nueva ley reitera lo que dice la vigente, con una singularidad. La vigente lo que dice es que previa a la iniciación del procedimiento administrativo se podrá abrir un periodo de información pública. Artículo 69. Ahora el equivalente, el 55, habilita a la Administración ya no para abrir un periodo de información pública, sino para realizar actuaciones. Y aquí se suscita el tema de qué actuaciones son esas. Incluso aquí se puede plantear el problema de si esas actuaciones son una o pueden operar como una prolongación ex ante del plazo del procedimiento. Antes de iniciar el procedimiento ya tengo preparadas determinadas, ya hago algunas actuaciones, ya tengo preparado buena parte del expediente que me da un cierto margen de maniobra para luego resolver. Esto proyectado al procedimiento sancionador puede generar algunas dificultades, algunos problemas. Medidas provisionales, antes y después de la iniciación del procedimiento administrativo. Bueno, aquí el tema de las medidas provisionales está generando en la práctica no pocas dificultades. Hay una regulación de las medidas provisionales en el artículo 72 de la vigente ley de régimen jurídico del procedimiento administrativo común. Con la iniciación o a lo largo de la tramitación se pueden adoptar medidas provisionales. La verdad es que no hay una tipificación de esas medidas provisionales para asegurar en principio la eficacia de la resolución del procedimiento administrativo. En una modificación ulterior ahí se incorporó la posibilidad de adoptar medidas, las llamadas provisionalísimas, antes de la iniciación del procedimiento, pero en todo caso sujeta esa posibilidad a lo que el legislador establezca sectorialmente. Hay alguna medida provisional que es muy seria, Yo acabo de conocer un asunto muy reciente en el que un organismo de una comunidad autónoma, con ocasión de incoar un procedimiento sancionador por la comisión de una infracción leve, acreedora de una multa de 600 euros, acuerda simultáneamente la incautación de las instalaciones de la empresa objeto del procedimiento sancionador. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Y digo, hombre, si está produciendo un vertido, hay que actuar inmediatamente. No se trataba de eso. No voy a entretenerme ahora en la cuestión. Quiero decir que esa regulación, hombre, tiene que tener algunas garantías, porque el principio de legalidad está ahí presente. ¿Qué es lo que hace ahora la nueva regulación? Pues la nueva regulación, básicamente, mantiene ese esquema, solo que ahora con una remisión ya directa e inmediata al catálogo completo de medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. De alguna forma aquí se trasluce una cierta idea de que a estos efectos la Administración opera como un juez y que los poderes de la Administración son, pues en fin, poderes o potestades equivalentes a las de un juez. A mí me parece que esto pues puede generar problemas y en todo caso no es un avance por relación a la regulación actual en la medida en que al menos en la vigente hay una vinculación directa a las medidas, repito, provisionales, cautelares, dicen algunos también, que hayan sido expresamente previstas sectorialmente por el legislador. Sobre el asunto de la clemencia en la iniciación de los procedimientos iniciados por denuncia, pues nada voy a decir, porque sin duda alguna el profesor Cano se referirá al tema. Doy un salto. El expediente administrativo. Documentos que forman parte del expediente administrativo. Según la nueva regulación, el expediente administrativo tendrá formato electrónico y se formará mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, etcétera, deban integrarlos. Hay una práctica muy castiza, muy histórica, muy tradicional en relación al expediente administrativo, que es la del cepillado del expediente administrativo, ¿verdad? Regla fundamental, cuando el juez reclama el expediente administrativo, antes hay que cepillarlo, hay que ponerlo presentable. Bueno, pues eso que ha venido funcionando, que duda cabe, ahora ya el legislador lo eleva a regla. Bueno, hay que reconocerle hay que admitir la sinceridad del legislador. ¿Por qué no lo vamos a llevar? El artículo 70 de la ley dice: no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenían aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas. Salvo que se trate de informes preceptivos, pues faltaría más, que el informe preceptivo desapareciese. De tal manera que ahora el diligente y, en fin, y atento servidor público que cree que nadie se lo ha pedido, pero que debe hacer una observación de legalidad acerca de una determinada actuación, eso no es que se cepille, es que eso no va a formar parte del expediente administrativo. Por lo menos eso es lo que dice literalmente el artículo 74. Esto, la verdad, es que, por otra parte, no parece que encaje del todo muy bien con todas estas nuevas leyes de acceso a la información, la transparencia y el buen gobierno. Pero bueno, todas estas cosas se proyectan de una manera desigual en función de los sectores concretos. Tomen nota, por tanto, de que, en fin, que uno a lo mejor no puede malgastar el tiempo en hacer un informe que nadie le ha pedido, y que si no es conveniente no va a formar parte del expediente administrativo. Yo creo que esto no es especialmente estimulante para el buen desarrollo de la función pública. Bueno, el nuevo procedimiento de terminación de los procedimientos iniciados de oficio. Pues tampoco hay aquí novedades de fuste. Sí, aparece una novedad. Ahora se prevé que en los procedimientos iniciados de oficio la Administración podrá desistir motivadamente en los supuestos, dice no obstante, y con los requisitos previstos en las leyes. Hay, por tanto, una remisión a lo que sectorialmente se pueda prever, por ejemplo, para en relación a esta formalmente este desistimiento del procedimiento iniciado de oficio. Ustedes saben que normalmente qué pasa con los procedimientos iniciados de oficio. Que si transcurre el plazo para resolver el procedimiento iniciado de oficio, pues se produce la caducidad del mismo y aquí paz y tranquilidad. Salvo, como hace un momento decía, en los procedimientos ya no solamente sancionadores, sino desfavorables, en los cuales la ley sigue manteniendo ahora que se puede reiniciar el procedimiento siempre que no se haya producido la prescripción de la acción. Por cierto que ahora se mantiene esta misma regulación y aún encima se dice además que todo lo que se hubiese actuado en el procedimiento caducado automáticamente pasará al nuevo procedimiento que se reinicia. La novedad del desistimiento, en fin, nos podríamos ahora entretener en darle alguna vuelta al tema, si tiene mucho sentido, si no lo tiene, pero no puedo hacerlo. Y sí que me parece sumamente criticable que no se haya repensado esta regla de que abre la posibilidad de reiniciar el procedimiento caducado, que ha sido objeto, yo creo, de fundadas críticas desde hace algún tiempo y que además tiene un referente importante en el ámbito tributario, en la propia Ley General Tributaria, artículo 211.4, la declaración de caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador que quizá debería haberse extendido. Pero el legislador nada ha hecho. Novedades en materia de plazo para resolver el procedimiento. Bueno, pues hay una cierta, hay una ampliación de algunos supuestos, de los supuestos de suspensión facultativa del plazo para resolver, y se incorporan otros supuestos en los que la suspensión se producirá automáticamente. Pueden ir ustedes al artículo 22 de la ley y verlo. No puedo entretenerme en su análisis, que por lo demás tampoco presenta mayores particularidades. El sempiterno problema del silencio administrativo. El profesor Míguez lo tratará con detalle, sin duda alguna, pero simplemente decirles que aquí las grandes novedades, pues que son que se incorpora un nuevo supuesto de silencio negativo por relación a aquellas solicitudes que supusiesen la realización o de actividades que pudieran dañar al medio ambiente, en cuyo caso, y esto por imperativo de la jurisprudencia comunitaria, el silencio es negativo. Se corrige la regla del doble silencio en vía de petición y en vía de recurso cuando es la alzada. Ustedes saben, recuerdan perfectamente, ¿no?, que el doble silencio se transforma en silencio positivo en la alzada, y ahora el legislador lo que dice es que sí, será positivo siempre que se trate de cuestiones o de materias o de asuntos en los que no esté previsto directamente por la propia ley de régimen jurídico, la ley de procedimiento administrativo, el silencio negativo. En suma, que en los supuestos que afecten al dominio público, al servicio público, etcétera, ahí no rige la regla del doble silencio, se transforma en silencio positivo. Pero esto ya estaba dicho por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación de la regulación vigente, de manera que no hay novedad. Y sí quiero llamar la atención sobre la recuperación, con un alcance distinto, pero en cierto modo la recuperación del certificado acreditativo del silencio. El acto administrativo producido por silencio se puede hacer valer ante la Administración y se puede probar por cualquier medio, incluido el certificado acreditativo, que debe emitir de oficio la Administración en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, o desde el día siguiente a aquel en que la petición del interesado tuviera entrada en el registro electrónico. Cómputo de plazos. Pues las novedades son las que son. Pues aquí aparece la gran novedad del plazo por horas. Yo no conozco aún, pero en fin, seguro que en la sala a lo mejor hay gente, alguien que sí, que haya localizado, que tenga localizado los nuevos supuestos, pero yo no conozco supuestos aún por el momento de plazo fijado en horas, aunque es posible que lo haya. Y ahora lo que se hace, pues, es evidentemente fijar su cómputo y demás. Aquí alguno ha señalado que, hombre, que en la ley de enjuiciamiento civil, pues se dice que cuando los plazos están fijados en horas, pues se entiende que es en horas hábiles, y esas horas hábiles pues no son las 24 horas del día, ¿no? Ahora aquí la ley dice que evidentemente son horas hábiles las 24 horas del día. Claro, todo eso está en conexión directamente con todo el juego de las comunicaciones electrónicas. La gran novedad, que los sábados pues quedan excluidos del cómputo, o sea, pasan a ser días inhábiles, equiparando así los plazos a los plazos judiciales. Pero bueno, como ven ustedes, el alcance de la novedad es la que es. Y en cuanto al cómputo del plazo fijado en meses, pues simplemente ahora ya se aclara una cuestión que ya estaba aclarada, ¿no? Normalmente siempre hemos dicho que el cómputo de los plazos en meses pues es de fecha a fecha, aunque eso no está dicho en la ley 3092, ¿eh? No está dicho. Bueno, explicar ahora del porqué de la actual regulación nos llevaría lejos. Ahora lo que viene a decirse es que evidentemente los plazos fijados en meses, el cómputo comienza a partir del día siguiente, pero expresamente se dice que en el cómputo de plazo de meses es de fecha a fecha, no, por tanto, de fecha de la notificación o de la publicación, buscando el día equivalente y no tomando como dies a quo, evidentemente, el día siguiente a la notificación, que entonces supondría una ampliación del plazo. El nuevo procedimiento de tramitación simplificada, pues es otra pequeña novedad, y digo pequeña novedad porque no hay que esperar gran cosa de este procedimiento administrativo de tramitación simplificada. Se podrá ir a un procedimiento de tramitación simplificada cuando razones de interés público o la falta de complejidad del asunto así lo aconseje. Pero la viabilidad de este procedimiento queda supeditada, evidentemente, a que el órgano competente no decida seguir la tramitación ordinaria o a que haya oposición del interesado, además de algún otro supuesto. Con lo cual, procedimiento, que supone sencillamente un acortamiento de los plazos para resolver y un aligeramiento de los trámites, pues es una cuestión de la cual no cabe esperar grandes cambios. Se amplía el plazo para la resolución de los procedimientos de revisión de oficio a 6 meses y aquí se incorpora ahora suspensión automática de la ejecución de la resolución declarada lesiva, cosa que hoy día no existe. Hoy día la declaración de lesividad del acto incurso en una causa de anulabilidad dentro del plazo de los 4 años obliga en principio a la administración a solicitar ante el juez contencioso o tribunal contencioso administrativo la suspensión en su caso de la eficacia. Ahora se extiende esa eficacia suspensiva directamente al acto declarativo de lesividad. Como ven ustedes, pues en fin, la novedad también es de gran fuste. Los recursos administrativos, ¿qué voy a decir? Pues que se mantiene el status quo, con una única rectificación en lo que se refiere al plazo de interposición de la alzada y de la reposición potestativa en los casos de silencio administrativo. Pero esto no porque haya, en fin, el legislador haya decidido que sí, esto viene impuesto por la jurisprudencia de una manera clara y taxativa, sobre todo a raíz ya de la sentencia del Constitucional de hace un par de años, que en interpretación del correspondiente artículo de la Ley de lo Contencioso, el 46, que establecía y que establece formalmente el plazo de 6 meses para interponer el contencioso en los casos de silencio, pues ha entendido que, evidentemente, ese carácter preclusivo del plazo es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva y que no hay plazo, por tanto, para interponer el recurso. Bueno, pues esto se lleva ahora a la alzada y la reposición. Y queda eliminado, por tanto, ese plazo preclusivo que actualmente existe. Y otra gran novedad que a mí no ha dejado de causarme alguna perplejidad, se regulan ahora detalladamente las causas de inadmisión de los recursos administrativos. Bueno, pues ya sabemos que el recurso administrativo se puede desestimar por razón de fondo, por un recurso administrativo interpuesto extemporáneamente merece la resolución desestimatoria porque evidentemente ha sido interpuesto fuera de plazo. Formalmente esa es una causa de inadmisión y no de desestimación. Bueno, ahora el legislador ha querido hacer ya el distingo que es más propio del orden jurisdiccional entre causas de estimación y causas de desestimación y causas de inadmisión. Lo que pasa es que ya rizando el rizo se lleva al recurso, a los recursos administrativos como causa de inadmisión, la causa de que el recurso carezca manifiestamente de fundamento. Lo cual, pues en fin, es otro exceso que no tiene ninguna justificación, ¿no? Esta causa de inadmisión, pues que opere en la casación o que opere en determinados recursos y no sin problemas. Pero llevar esto a los recursos administrativos, pues es una pura concesión formal, semántica, aparente de reforma que no tiene mayor trascendencia. Concluyo, que llevo ahora llevo 60 minutos justos. Concluyo diciendo que han desaparecido también las reclamaciones administrativas previas en el orden civil y en el, y en el laboral, aunque, repito, en el orden jurisdiccional social, la propia ley da una nueva redacción a determinados preceptos de la ley de procedimiento laboral y con ello hay algún supuesto aún concreto en el que, evidentemente, frente a lo que se afirma con rotundidad en la exposición de motivos de la ley de procedimiento administrativo, puede decirse que aún siguen subsistiendo supuestos muy concretos, pero siguen subsistiendo en los que, supuestos en los que sea necesaria esa reclamación previa a la vía laboral. Bueno, concluyo. No creo haberme dejado nada importante, nada de cierto relieve en estas novedades que incorpora la nueva regulación del procedimiento administrativo. Y por lo tanto, pues a buen entendedor sobran palabras. Yo creo que se ha podido comprobar que no son muchos ni especialmente relevantes los cambios que esta nueva ley de procedimiento incorpora en lo que respecta al procedimiento administrativo común. Y, por tanto, me ratifico en la valoración que al comienzo de esta intervención hacía. Yo creo que la nueva ley casi termina siendo más relevante por lo que calla que por lo que dice, y que a la vista de su contenido, pues bien se podría haber prescindido de toda esta gran operación que, insisto, me parece que ha estado al objetivo sencillamente del autoconsumo externo. Ya hemos reformado, ya hemos hecho la gran operación reformadora, ya hemos culminado el programa Cora. Creo que ha pesado más el objetivo de poder afirmar que ese proceso de reforma se había culminado, que realmente repensar en profundidad la actualización de esta regulación, que hubiera podido bastar sencillamente con introducir las correspondientes modificaciones. En definitiva, yo creo que, y lamento si estoy aquí jugando un papel desactivador de la expectación, yo creo que ha generado estas leyes, yo creo que, en fin, que superado ahora el primer momento de novedad, se verán las cosas con claridad y se verá que ciertamente aquí hay mucho más ruido que otra cosa. Eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias.
En primer lugar, al público por la atención mantenida durante toda la ponencia y por la parte que le corresponde al profesor Fernández Farreres por este análisis riguroso, sintético y sobre todo crítico, ¿no? Algo en estrecha coherencia con su carácter y que a mí no me ha sorprendido en absoluto. Dicho esto, doy por supuesto que habrá alguna pregunta entre el público.
Ustedes no se preocupen, no se vean obligados a formular ninguna pregunta, pensando en que yo me pueda sentir mal si no me hacen ninguna pregunta.
Profesor.
Yo al revés, yo aquí, como decía un colega, aplico siempre el silencio positivo, ¿no?
Me ha parecido muy interesante su exposición. Y aunque usted ya lo ha señalado, yo quería incidir un poco en la modificación que introduce el artículo 70 de la nueva ley, porque efectivamente el cepillado del expediente es una consecuencia de la ley de transparencia directamente. La ley de transparencia establece específicamente que todos esos informes internos, interadministrativos, no forman parte del expediente administrativo. Y yo le veo un sentido desde el punto de vista de la transparencia. Yo en estos momentos soy la secretaria de la Comisión de la Transparencia de Galicia. Y estamos viendo cómo se nos están solicitando un montón de información de la Administración. Realmente estamos apabullados, creemos que esta esta ley de transparencia era necesaria, pero que va a generar en las administraciones públicas una petición de información muy, muy grande, que va a originar nuevos empleos públicos en un momento de crisis en los que no se van a generar y, por lo tanto, van a recargar de trabajo a un montón de empleados públicos. Entonces, sí que le veo sentido a esa limitación establecida en el artículo 70 de que toda esa información interna de trabajo que ahora te pueden pedir por cualquier motivo, incluso una empresa privada que quiera hacer un mail te puede pedir pues un informe público para cualquier empresa te puede pedir un trabajo público desarrollado para hacer su propio trabajo, y les vamos a estar trabajando gratis porque las limitaciones para entregar la información son muy limitadas, prácticamente la seguridad nacional y la defensa, y es muy limitado, prácticamente hay que dárselo todo. Entonces, claro, si también hay que darle esta información que no forma parte específicamente del expediente, que nunca lo ha formado, que a veces trae un desarrollo de técnica normativa o de el contenido que vaya a ser, de técnica de conocimiento, pues creo que el no incluirla creo que es positivo. Espero su respuesta.
Bueno, vamos a ver, ahí se mezclan diversas cuestiones. Por una parte, el alcance mismo de las reglas establecidas en la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, ¿no? En el que ciertamente pues puede haber supuestos en los que yo le doy la razón, en la que determinada información puede el acceso a determinada información puede tener en efecto una finalidad espuria y una finalidad no legítima desde el punto de vista en la que está pensando la legislación, el propio legislador, en garantizar ese acceso a la información. Pero bueno, todo eso nos llevaría también a toda la regulación de la reutilización de la información del sector público, que ahí tiene una legislación específica y que seguramente también tendría que ser objeto de alguna reconsideración. Yo lo que no veo, sin embargo, claro, es esta limitación y que va a poder y que puede generar problemas en el orden jurisdiccional. Esta limitación de que formen parte del expediente administrativo determinadas comunicaciones, determinados informes internos y sobre todo los juicios de valor que se hayan podido emitir por los propios funcionarios o por la propia administración pública. Yo sigo pensando que es una limitación poco justificable, porque a mí, desde el punto de vista de la tutela de mis derechos, me importa y muy mucho lo que en el seno mismo de la administración se ha dicho, se ha valorado, porque son elementos fundamentales luego que pueden explicar la motivación misma última de la decisión. A mí me parece que es una restricción, repito, excesiva, pero es que además me suscita otra serie de problemas. Cada día con más frecuencia, y justamente porque se opera ahora sobre la base de estas comunicaciones electrónicas internas, las relaciones entre las diversas unidades administrativas y entre los propios funcionarios están a base, ya no digo de correo electrónico, incluso de WhatsApp, y muchas veces la clave está ahí. Los problemas que han surgido de la tramitación de un procedimiento administrativo están ahí. Y desconocer todo eso, eliminar todo eso, pues es ciertamente una restricción muy importante. ¿Qué pasa con el, por ejemplo, un procedimiento de reintegro de una subvención? El subdirector de turno, celoso, ¿no es? con su responsabilidad bien asumida. Director, que se pasa el plazo para resolver o para iniciar el procedimiento de reintegro. Y esto lo hace a través de una comunicación, sin más. Y si luego viene un problema de responsabilidad contable, porque se ha dejado prescribir, etcétera, ¿cómo se dilucida internamente esas responsabilidades? Pues todo eso, en principio, teóricamente, todo eso no forma parte del expediente administrativo. Bases de datos informáticas, borradores, opiniones, resúmenes. Repito, me parece excesivo que el legislador haya elevado a regla legal esta previsión. Pero, en fin, es un juicio hecho estrictamente por relación, repito, al procedimiento administrativo y al concepto mismo de expediente administrativo, que, por cierto, hasta ahora no estaba definido. Hasta ahora no estaba definido. Luego, toda la otra problemática que usted plantea, pues de acuerdo, podríamos discutirla, aunque no creo que sea ahora el caso.
¿Viene la reminiscencia en cuanto a la notificación en papel a persona de mayor de 14 años?
¿La notificación en papel?
En papel, sí.
¿A las personas mayores de 14 años?
Sí, o sea, cuando vayan a notificarlo, persona de mayor de 14 años. ¿Qué es lo que contenía antes la ley de enjuiciamiento civil?
Bueno, pero es que las notificaciones en papel, en principio, aunque se expande evidentemente el colectivo de personas que tienen que relacionarse electrónicamente con la administración, salvo que aquellas están específicamente mencionadas y que pueden ser ampliadas reglamentariamente, en principio yo puedo pedir a la administración no relacionarme electrónicamente, y por lo tanto yo puedo ir al punto de contacto de la administración para que me notifiquen en papel y para que desde el correspondiente registro me den la copia en papel, de manera que yo creo que es una cuestión bastante razonable. Bueno, pues yo ahora no recuerdo exactamente, pero no creo.
No creo que es una reminiscencia.
No creo que. Sí, pues por la condición de la mayoría de 14 años, la condición de interesado en el procedimiento administrativo, ¿no? Pero vamos, no. Si, su duda es por qué. No, bueno, pero por la condición misma de las personas que pueden relacionarse. Pues no le veo yo. No le. Es que no lo veo, además. ¿En qué? ¿Cuál es el artículo? Que no lo recuerdo yo ahora. Porque el artículo 14 de la ley, el artículo 14 de la ley, que es el que regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, ¿no? Y ahí vienen las excepciones que yo hace un momento le acabo de señalar. Y luego, con carácter general, el reconocimiento de comunicación con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración y a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos. De tal manera que esto puede ser trasunto sencillamente de alargamiento de reiteración de la regla general de la capacidad de obrar, ¿no? Fijada en los 14 años. Ah, bueno, pero es la recepción de la notificación. Bueno, pues está en la regla de siempre, ¿no? ¿Eh? Que está conectada a la capacidad, ¿no?, de obrar, ¿eh?, vinculada a la capacidad civil, ¿no? ¿Eh? Los menores de edad para el ejercicio de defensa. Las personas físicas o jurídicas que estén de capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
Retomando el tema del expediente administrativo y considerando que esos juicios de valor estén formando parte de la voluntad del órgano que resuelve, ¿considera que podremos tener acceso a esos documentos en vía judicial pidiéndolos como prueba al juzgado, o seguirá considerando que al no formar parte del expediente administrativo no tendremos derecho?
Pues yo creo que se van a generar estos conflictos. Si yo tengo constancia de que puede haber, evidentemente, informes, opiniones, que incluso he podido tener noticia por otra vía, ejercitando el derecho mismo al acceso a la información pública, pues yo no descarto que el juez pueda considerar, en fin, que el expediente está incompleto, y ahí va a generarse el problema de si formalmente eso forma o no parte del expediente administrativo. Y hasta yo no descarto la posibilidad de que pueda suscitarse una seria duda de la constitucionalidad misma de esta concepción misma del expediente administrativo, si en el caso concreto puedo acreditar que fuese decisiva un determinado documento que formalmente no forma parte del expediente administrativo, pero que puede ser decisivo para el juicio mismo del fondo del asunto, ¿no? Por eso digo que a mí la norma no deja de provocarme una posición, un fin, un cierto rechazo crítico, ¿no? No creo que haya sido para nada conveniente incorporar este mecanismo defensivo de la Administración, más allá de que luego en la práctica se haya hecho o se esté haciendo lo que se esté haciendo. Pero el elevarlo a regla me parece que va a ser una fuente, o puede ser una fuente de conflicto. Yo no ejerzo la profesión, pero si en un determinado asunto me encontrase con un problema en el que yo puedo tener constancia de que ha habido informes en un sentido contrario, de legalidad, etcétera, y que han desaparecido o que no están formalmente en el expediente administrativo porque da cobertura al precepto a que no estén, pero a mí me consta su existencia, pues evidentemente no me iba a cruzar de brazos, ¿eh?, sabiendo además que pueden ser decisivos para la solución del asunto. No sé si contesto a su pregunta.
Sí, decía que en la práctica lo que ocurrirá es que esos documentos internos o esos correos pueden aparecer cuando el juez a lo mejor requiera al personal que ha estado involucrado en el expediente, bueno, pues que justifique su actuación, y a lo mejor esos correos internos acaban apareciendo, claro.
No, si no entiendo mal, ¿quiere usted decir que podrán salir cuando convenga que salgan?
No, cuando convenga no, cuando a lo mejor hay que el marco de un contencioso, pues a lo mejor el personal que ha intervenido en el expediente pues se vea delante del juez y tenga que responder delante del juez, bueno, oiga, ¿y usted qué ha hecho aquí? Entonces a lo mejor esos correos que no ha convenido que la harían para que no salgan, pues efectivamente saldrán.
Sí, bueno,
no sé si se me entiende.
Yo creo que no es nada que no cabe nada a descartar, y que no es nada es descartable, y repito una vez más, me parece que de nuevo es una norma absolutamente innecesaria, improcedente, y que lo único que genera son problemas, ¿no?
Buenos días. Yo es para abundar un poco en las tesis que
defendió el profesor Fernández Farreres, y poner un ejemplo de cómo afectaría esa cuestión del expediente administrativo muy reciente. En la plataforma Castor, que fue objeto al final de una indemnización de 1.340 millones de euros a ACS por su no apertura, como consecuencia de que no se habían hecho unos informes sísmicos que sí que había sugerido la Generalitat de Cataluña que se debían hacer, esa sugerencia de la Generalitat de Cataluña de que en el proceso de autorización ambiental integrada se hiciera ese informe sísmico que se despreció por parte de la Administración General del Estado sería el típico documento que no aparecería con ese concepto de expediente administrativo, y de cara a un proceso judicial es muy relevante una indemnización de 1.340 millones de euros, que no es una cosa pequeña, que ese informe que manda una administración a otra diciendo oye, que nos falta este papel, esté o deje de estar. O sea, que no es una cuestión nada despreciable ese precepto, y yo considero, digamos, que las apreciaciones que ha hecho el profesor Fernández Ferreres son totalmente justificadas y que la regulación es muy deficiente.
Le agradezco su intervención porque ha venido en mi auxilio, y además de una manera muy ejemplificativa, pues en efecto. Fíjese.
Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida en concreto a las figuras de la prescripción y de la caducidad de la acción. Como habló usted de la especificidad que había en la Ley General Tributaria, de que pues se contemplaba que realmente no se podría volver a incoar una vez que un procedimiento ha caducado en este caso la acción, pues en materia de sanitaria, en concreto en Galicia, existe una ley específica que prevé la caducidad de la acción, entonces antes de incoar, que funciona en la práctica como una prescripción anticipada, digamos, contradiciendo un poco la diferencia que existe entre la figura de la prescripción y de la caducidad. Estoy hablando siempre anterior al procedimiento, en vía de actuaciones previas. Mi pregunta es si existiendo específicamente esa prescripción de la acción, perdón, esa caducidad de la acción y la prescripción también, realmente se puede volver a incoar en esta materia, porque el procedimiento caducado es como si no hubiera existido, entonces nos correría otra vez la prescripción de la acción. No sé si ha quedado clara la pregunta.
Es que, disculpe, pero me cuesta mucho, en fin, entender la pregunta concreta a la vista de una, me dice usted, una legislación sanitaria aquí gallega.
Sí, que prevé la caducidad de la acción en actuaciones previas.
La caducidad de las actuaciones previas.
Sí, de la acción para ejercer. Para poder incoar, o sea, tú tienes la caducidad de la acción, entonces tú incoas en esos 6 meses. Imagínate que después el procedimiento caduca por lo que sea en 6 meses también, entonces tú puedes volver a incoar en base a esas actuaciones previas cuando existe una caducidad de la acción específica.
Bueno, vamos a ver.
Antes de que prescriba, por supuesto.
Vamos a ver. Aquí lo que está previsto es que se pueden desarrollar antes de la incoación del procedimiento unas actuaciones previas, ¿no?
Sí.
Repito que esas actuaciones previas, en realidad, en la regulación vigente, no son actuaciones previas, es un trámite de son informaciones públicas. Bueno, hay una cierta imprecisión ahí para determinar el alcance de cuáles son exactamente esas actuaciones previas, aunque no se utiliza la expresión actuaciones previas. Eso de actuaciones previas sí que estaba regulado en el procedimiento sancionador, y con límites. Ciertamente, el plazo para la resolución del procedimiento comienza a contar desde el inicio de la incoación del procedimiento, ¿no?
Sí,
todo lo actuado con anterioridad, evidentemente, no se tiene en cuenta, no se puede tener en cuenta. Por eso decía, en cierto modo, puede ser una prolongación artificiosa, es antes del propio plazo del procedimiento, depende de lo que se haya actuado. Pero formalmente el plazo de caducidad toma como dies a cubo la iniciación del procedimiento administrativo.
Sí, ese es el procedimiento, o sea, la caducidad del procedimiento, los 6 meses desde que se incoa. Pero yo estoy refiriéndome que específicamente en la normativa, la Ley de Salud de Galicia del año 2008, existe una caducidad de la acción para incoar. Tú, si la Administración le llega el conocimiento de que se ha cometido una infracción, tiene 6 meses desde que lo constata, por ejemplo, en una visita de inspección, para poder incoar. Entonces, si ese procedimiento que incoó en base a esas actuaciones previas, en base a esa visita de inspección, por lo que sea, caduca en 6 meses, según la normativa del procedimiento general, en este caso la Ley 39, podría volver a incoar. No la tributaria, pero sí en el procedimiento general se puede volver a incoar un sancionador. ¿Qué ocurre? Que como nosotros en materia sanitaria tenemos esa especificidad, tenemos la duda, porque realmente vía judicial hay jurisprudencia que ya dice que no se puede volver a incoar, porque ha corrido, digamos, la acción antes de, porque el procedimiento caducado es como si no hubiera existido. Entonces funciona esa caducidad de la acción previa, digamos, le voy a llamar así, como una prescripción anticipada. Entonces elimina un poco lo que es la figura de la prescripción, porque tú tienes tiempo para volver a incoar y sin embargo no puedes.
Sí.
Sí.
He entendido, sí. Pues estamos de acuerdo, si ciertamente ahí se da entrada a esa idea de la prescripción de la incoación, desde que yo tengo noticia de los hechos, aunque no he incoado el procedimiento, está sujeto a un plazo también de caducidad, pues ciertamente, si esto la jurisprudencia, que yo confieso, ignoro en estos momentos ese punto concreto, como lo está abordando la jurisprudencia, pero si esa es la posición jurisprudencial, en efecto, tiene usted toda la razón, ¿eh? Al final eso está desplazando ya por completo al propio plazo de prescripción. Lo está dejando quizás sea una jurisprudencia excesiva, ¿eh? Igual que yo soy crítico con la caducidad que permite reanudar el procedimiento, esto otro ya es una vuelta de tuerca más, ¿eh?
Hola, buenos días. Yo quería cambiar de tema y quería saber su opinión sobre la regulación de las comunicaciones previas y las declaraciones responsables, y sobre todo la introducción del derecho español, que vino motivada por la transposición de la Directiva de Servicios, y la posibilidad de, a lo mejor, de que hubiese sido más adecuado para lo que sería la tradición jurídica española el haber diferenciado entre la actividad administrativa en materia empresarial o económica de servicios y la otra actividad administrativa que no tiene nada que ver. Y lo que está llevando a cabo, por las administraciones al aprobar modelos, a lo mejor, de declaraciones responsables o no aprobarlos, incumpliendo totalmente la directiva que dio motivo a su introducción en el derecho.
Sí, bueno, pues el propio deslinde entre la figura de la comunicación previa y la declaración responsable no está perfilada. Y ahí hay un nivel de confusión. La legislación catalana está más bien perfilada. Yo creo que el gran problema de la comunicación previa, como sencillamente mecanismo a partir del cual automáticamente me permite el desarrollo de la actividad, lo que necesita es de una aclaración muy rotunda respecto de la acción que la Administración puede desplegar frente a esa comunicación previa. Y eso es lo que no está claramente establecido. Y eso es lo que genera esas grandes dificultades, sobre todo cuando puede haber terceros de buena fe afectados por esa actividad que comienza a desarrollarse en virtud de la mera comunicación. Y la propia posición de defensa de esos terceros afectados por la actividad necesitan de algún reconocimiento. ¿Qué pueden actuar? ¿Sencillamente por vía de denuncia de la actividad ante la Administración para que a la vez la Administración incoe un procedimiento de inspección? En la práctica, luego, resulta que estas comunicaciones previas están quedando sometidas a condiciones, introduciendo mecanismos que luego al final vienen a operar prácticamente como condiciones resolutorias, con lo cual se está transformando la propia figura de la comunicación, que no responde a esa lógica. Bueno, yo sencillamente lo que quiero decir es que todo esto necesita o necesitaba de una regulación, necesita de una regulación que aclare estos y algunos otros extremos, y que con la previsión del artículo 69, sin más, en el que ni siquiera queda claramente deslindado lo que es la declaración responsable de lo que es la comunicación privada, pues poco se ha avanzado. Ahora bien, la cuestión concreta, ya que tampoco he podido oír muy bien, lamento mi cada vez más deteriorada capacidad auditiva. Pero, en fin, creo que iba por esa línea, ¿no?, lo que está usted cuestionando. Pues sí, esta es una laguna importante, que necesita de una corrección.
Bien, si no hay más preguntas, y espero que no, porque vamos ya bastante sobre el tiempo y supongo que todos estaremos interesados en tomarnos más tarde un café. Le agradecemos al profesor Fernández Farreres nuevamente su intervención y le felicitamos por la misma.
Sí, no, pero me voy a poner un cigarro.